fans, bienvenidos. Esto es Cómo está el patio y soy José Manuel Barragán. Bueno, una edición más. Da un poco de miedo decir el número, por si aparece aquí el señor Alfonso Novo y nos hace la rima. Así que lo dejaremos para un poco más adelante, que nos pongamos en situación, que todavía no estoy preparado. Bueno, ¿cómo está el patio? Ya saben, en Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Radio Pusol y Mislata Radio. Este programa en el que hacemos un repaso de las noticias más destacadas a nuestro juicio durante esta semana y publicada en los medios de comunicación. Y tenéis diversas vías de participar con nosotros en el programa. Nosotros encantadísimos de que así fuese. Bien los martes de 10 a 11 en la Radio Municipal de Manises, llamando al 96153-1634, 96153-1634. Y si no, para el resto de emisoras, pues por Twitter en @elpatiocomoestá, o en nuestra dirección email adritupuedes@gmail.com. Bueno, es momento de saludar a los habituales del programa. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
Una edición con un guarismo muy simbólico, ¿verdad?
Sí.
No, te atreves tampoco a decirlo.
No, yo no lo voy a decir.
A ver,
no eres yo tú, no quiero que me haga el ritmo a mí.
A ver quién es el valiente. Bueno, en la segunda parte del programa viene Elisa con las noticias más destacadas del cine, de la música, de la televisión. Pero hoy ha sido muy generosa y cedes el espacio de la recomendación a Adri, que nos trae una pequeña sorpresa.
Bueno, en realidad me ha chantajeado, pero bueno, sí. Miedo me da.
Ya veremos lo que hay ahí. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Tú tampoco te atreves a decir el número del programa?
Yo sí me atrevo, pero si me prometes no hacer ninguna rima odiosa.
No, yo no la hago.
¿Vale?
No nos podemos reprimir.
Vale, es que sé lo que va a ocurrir. En el momento que se diga este número, sí. Le vas a dar al botoncito y vamos a escuchar al señor Novo diciendo, pues, la rima.
No. Yo no la digo sin tu permiso. Yo no lo pongo sin tu permiso.
Bueno, lo dejamos para más adelante.
Para más adelante, vale.
Pero la gente se puede imaginar en qué número acaba esta edición de programa.
Muy bien. Bueno, Adrián, ¿qué tal ha ido la semana?
Ha ido bien, no nos podemos quejar.
El tiempo y eso está un poco inestable, ¿no?
Sí, hace falta ya un... Se pide a gritos, el público de Cómo está el patio exige ya una sección del tiempo. Yo estoy esperando a ver si me ceden ese horario.
Sí, ya veremos. Y también saludamos a Javier Calderón. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, además la semana pasada tuvimos email y todo, no se puede quejar, ¿eh?
Sí, la verdad, tuvimos email, estamos a la espera del siguiente email, va a ser de Laia, lo tenemos casi seguro.
Sí, al final tiene razón que va a ser las crónicas de Laia.
Hay que cambiar el nombre de la sección ya directamente.
Sí.
Y proponerle una sección aparte a esta mujer.
Es verdad, tienes toda razón. Bueno, vamos a comenzar la edición de hoy, como ha dicho Adri, la edición 245, ¿cómo disfrutaría hoy Alfonso Novo o no? Porque nuestro primer tema de hoy va a ser el de Rita Barberá y algunos tejemanejes, los que han titulado Rita Leaks. Pero antes de comenzar, queremos también guardar un respeto desde luego a las víctimas del Nepal, ya que el gobierno de Nepal este mismo martes ha estimado que los muertos pueden llegar a 10.000. Una nueva avalancha esta mañana al norte del país, en una zona de senderismo, ha dejado además 250 desaparecidos más. Según el último balance de las autoridades, se ha informado de que hay más de 4.300 fallecidos y más de 7.000 heridos. Hemos visto, ¿no?, en las noticias ese seísmo de 7,8 grados que el pasado sábado asoló el país. Y también queríamos comentar lo que está sucediendo en Baltimore, que está tomada por las fuerzas de seguridad. Unos 5.000 policías y 1.500 miembros de la Guardia Nacional que están desplegados en la ciudad tras los violentos disturbios del pasado lunes. Y este martes, pues, Baltimore, que ha amanecido como una ciudad prácticamente tomada, como decimos, por las fuerzas de la ley. Vimos también la noticia, ¿no?, de los disturbios del lunes cuando se despedía a Freddie Gray, un joven afroamericano que murió el pasado 19 de abril bajo custodia policial en Baltimore. Javi, esto lo decíamos también la pasada semana, ¿no? El grave problema de la inmigración. No nos olvidamos del tema de Lampedusa. Continuamos esperando respuestas de Europa, que decía el señor Rajoy. Pero este tema de Baltimore, un tema muy serio también. Con la inmigración, bueno, con el tema racial, ¿no?
Yo lo estaba comentando antes de entrar al estudio, que lo más curioso que me parece de este hecho, bueno, de Baltimore, Es que se plantee siempre desde el punto de vista de la brutalidad policial y nunca se plantee desde el punto de vista de la exclusión social de este grupo de personas, ¿no? De las personas afroamericanas de Estados Unidos, ¿no? Jamás se plantea de si ese sistema es bueno para la sociedad y si de verdad deberían de tomar medidas para poder integrarlos más, ¿no? Mm-hmm. Siempre se habla de la brutalidad policial, que es cierto que existe, pero jamás desde el otro punto de vista.
Uh-huh. Bueno, recomendamos la serie The Wire, ¿verdad? Que parece que no se queda solamente en ficción. Una serie muy realista. Siempre se ha dicho que es una serie muy realista, pero viendo estas cosas todavía deja más latente ese problema que comentamos.
Sí, además la serie que está grabada allí se ve en las calles y cuando se reproducen imágenes de estos disturbios, es, parece que estás viviendo una parte de un trozo de esa serie, porque son las mismas casas, son las mismas circunstancias, bueno, por decirlo de alguna manera, y la serie refleja esa exclusión, uh-huh. Precisamente, y me parece un poco pues eso, raro que no se intente enfocar de otra manera este problema y siempre sea pues el problema de los,
sí, sí,
de los policías.
Bueno, pues comenzamos ahora sí, ya con el peculiar estilo de Cómo está el patio, la edición 245. Bueno, no estamos en fallas, pero da igual, es que para hablar de este tema tenemos que acondicionar un poco los audios y toca el caloret. El Ritalix de Barberá, 278.000 euros en comidas, hoteles y viajes, noticia que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano, Compromís, que contabiliza los gastos de representación de la alcaldía y anuncia que hará públicas 466 facturas. Compromís que ha puesto su punto de mira, pone Levante, en Rita Barberá y esgrime facturas filtradas contra la alcaldesa en un asunto que la formación ha bautizado, Adri, como Ritalix.
En un alarde de originalidad ante todo. Me parece que Compromís ha jugado una buena estrategia todo lo que se ha hecho, porque yo no creo que esta información les haya llegado justo ahora, a escasas semanas de las elecciones. Uh-huh. Así que, y además anuncian que sacarán más información y tal, así que han jugado muy bien una baza que tenían escondida, una senda en la manga, podríamos decirle. Uh-huh. Y ya en otro orden de cosas, pues es algo que se vino ocurriendo durante tanto tiempo.
Los gin tonics.
A ver, yo supongo que Rita pues no beberá el hacendado, la ginebra hacendado. Yo tampoco lo haría si tuviera un poquito más de dinero, pero yo me tengo que conformar con el hacendado. Así que de ahí a gastarse 278.000 euros, qué lástima que este número no acabe en 5. Me parece un poco una exageración.
Vamos a escuchar a Rita Barberá, que pues en lugar de dar explicaciones de estos documentos que se han publicado, pues se quejaba del contrato de exclusividad que, según ella, han firmado Compromís y La Sexta.
No hay ningún Wikileaks, ninguna heroicidad, ninguna filtración, sino el aprovechamiento de la transparencia municipal. Se puede haber incurrido con esta actuación en revelación de datos, y que ayer avanzó La Sexta en un contrato de exclusividad de 24 horas con la formación, con Compromís. ¿Qué tipo de contrato de exclusividad? ¿En qué consiste ese contrato? ¿Y qué a cambio de qué?
El caloré. Bueno, ¿qué a cambio de qué? Indignadísima con que se hayan filtrado estos datos, Javi. De lo de Florencia, del Hotel de 5 Estrellas de Florencia, no dice nada, del bono oro no dice nada, de las almejas y de los mejillones que estaban ahí tampoco dice nada, pero bueno, oye, Compromís y La Sexta, cuidado.
Hombre, es que recordemos que Rita después hizo unas declaraciones diciendo que, claro, que ella no iba a invitar a la gente con cutreríos, ¿no? O sea, que no se iba a hacer una, pues, no sé, una serie de invitaciones que y poner cuatro mierdas, ¿no? O sea, no va a poner chope, o sea, se merece la gente pues jamón serrano y este tipo de cosas, ¿no?
A mí me gusta mucho el chope, todo se ha dicho.
Ya, pero eso para Rita pues no está al nivel, ¿no? La mayoría de las facturas son de restaurantes, lógicamente de alto standing, Hay facturas de 1000 y pico euros. Me sorprende mucho, por ejemplo, el Carmen Alborch, que tiene una factura de una, creo que son alrededor de 500 euros. Carmen Alborch, que no sé, es socialista, me sí, extraña sí. mucho. Es la única que sale así como despuntando de una manera, no sé. Y, por ejemplo, el detalle este de coger un coche alquilado en Londres, 3.000 euros, o creo recordar así el vuelo que eran, uh-huh. 3.000 euros por un alquiler de un coche en un viaje que haces, pues no sé, o sea, llévate, coge un taxi, ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, aparte del Ritz, aparte de, no sé, lo que da la sensación es que se están pegando la gran vida a costa nuestra, ¿no? Eso es la sensación que da, porque... está muy bien que la persona que representa a todos los valencianos pues tenga un mínimo, no sé, que no hace falta irse al kebab, ¿no? O sea,
que también quiero decir, irse al kebab, oye.
Puede irse perfectamente, pero...
O pueden hacer nada.
O pueden no hacer nada, vale. Pero ya que tienes que hacer alguna comida del ayuntamiento, que por lo que sea tienes que hacerla, que tampoco entiendo muy bien este tipo de comidas, pero bueno, el caso es que ya que la haces... pues está bien que no sea un kebab, que pueda ser un
sí, pero
restaurante más o menos normal.
En el contexto en el que estamos, si estamos ahora todos abrochándonos el cinturón, tú también abróchatelo un poquito. Hija,
vamos a enmarcar el contexto, como dices tú. Vamos a escuchar lo que había dicho Javi, las cutrerías, porque ella no va a invitar a nadie a invitar.
Al kebab.
Invitamos nosotros, en realidad. O sea, no, ella no va a hacer comidas y cenas que sean cutrerías, y esto es lo que dijo Rita.
Lo que quiero es una ciudad que sea absolutamente hospitalaria para la gente. Lo que no quiero son las cutrerías que pretenden otros.
Las cutrerías que pretenden otros. Ella se excluye de cutrerías cuando ha dejado sin beca de comedor a 52 niños porque sus padres tienen deudas con el ayuntamiento. Noticia del economista.es, el ayuntamiento que lidera Rita Barberá. Eso no son cutrerías, son cosas razonables.
Ha dejado sin comedor escolar porque no han pagado la deuda del ayuntamiento.
Porque
o sea, prefiere, el IBI o una multa de tráfico.
Rita prefiere que
etcétera.
Los niños del comedor escolar se vayan al Ritz a comer, porque no quiere cutrerías.
No quiere cutrerías, ¿no? Podría invitarles, como ha invitado a un montón de gente, ¿no? Podría invitar a estos niños que además no tienen para comer. O sea, me parece muy curioso porque es lógico que los padres que no tienen para dar de comer a sus hijos, es lógico que prioricen y no paguen las multas, ¿no? Serían los que están más en riesgo de exclusión social los que dejarían de pagar las multas para poder dar de comer a sus hijos. Es una contradicción en sí misma, pero este es el caso. Además, es una presión, una especie de extorsión a los propios padres, en plan, o me pagas o tu hijo se queda sin comida, y me parece que es un juego un poco sucio.
Sí. Bueno, Rita, eso sí, Adri, ha dicho que el consistorio es absolutamente transparente.
Bueno, eso no quita que se hayan gastado una pasta en comidas y tal.
Sí, sí, transparente. Bueno, Alfonso Novo, además, para cerrar un poco el tema de Rita Barberá. Rita Barberá, que dijo 25 y un concejal de su partido hacía la rima. Hablamos de Alfonso Novo, del que ya habíamos hablado en alguna ocasión en el programa. El concejal Alfonso Novo, cazado por un micro abierto durante el pleno del ayuntamiento. Esto es lo que dijo Alfonso Novo, político y poeta.
¿Votos en contra? Se rechaza la moción. 25.
Moción suscrita por el señor Sarria.
El calor. Bueno, Javi, Alfonso Novo, concejal de urbanismo.
Concejal de urbanismo, famoso por muchas cosas, entre ellas por salir en la SER. Por ser colaborador en la SER,
por ser pillado también,
por ser bebido y conduciendo, uh-huh. Y ahora famoso también por el 25, que ya, bueno, ya es parte de la historia de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Valencia, este 25, ¿no?
Nosotros esperamos el 24, más que el 25. Vamos a más temas de la actualidad de esta semana. Hablamos de otro grande de la política valenciana, es Alfonso Rus. Si hay una grabación contando dinero, está manipulada. Esto ha dicho Alfonso Rus, declaración que recoge el Mundo.es. El presidente de la Diputación ha asegurado que desconoce las grabaciones de Benavent y que la mentira tiene las patas muy cortas. Se aclarará todo y no tardará mucho. Esto ha dicho el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y de Xàtiva, que está en el punto de mira. Vamos a escucharle declaraciones, además, de Cadena SER.
Si hay una grabación, como ha salido en un medio, de que yo estoy contando dinero, eso, primero, no es cierto. Y segundo, si la hay, está manipulada, porque yo, que conozco la realidad, digo que es mentira. A partir de ahí pueden salir cualquier tipo de grabación, yo qué sé.
Yo qué sé, si salen ya hablamos, pero mientras no salga me quedo callado, no vaya a ser, ¿no?
Bueno, esto es un caso de las grabaciones, pueden incluir asuntos relacionados con la mafia rusa. O sea, es que los niveles son impresionantes, ¿no? El tejemaneje de dinero que se traía entre ellos y, bueno, todavía no hemos podido escuchar estas 10 horas de grabación, pero el hecho en sí de que esté relacionada a la mafia rusa y que de hecho, según dice Rus, están enterando el presidente, o sea, el presidente sabía que, no recuerdo el ayuntamiento, estaba prácticamente gobernado por la mafia. O sea, es un asunto ya de un calibre. Se habla de que tiene muchas ramificaciones por muchos ayuntamientos y cercanos a la Diputación o cercanos a Alfonso Rus. Y, o sea, me parece tan bárbaro y tan bruto que espero que salga a la luz, porque de momento está retenido.
Me parece tan bárbaro y tan bruto que espero que de verdad sea mentira.
Espero que sea mentira, ¿no? Pero, bueno, ahí está la grabación, que no sé si será esto un bucle de tonterías o será algo con consistencia, porque está presentada en el juzgado. Bueno, está retenida de momento a la espera de la investigación de la Guardia Civil, y cuando acabe la investigación, pues se aceptará o no se aceptará como prueba estas 10 horas de grabación.
Que seguro que tiene mucho juego, porque con el juego que da Alfonso Rus, cada vez que se le pone un micro delante...
Es que claro, es que según comentan, en la grabación se escucha a Alfonso Rus. Entonces,
claro.
Es imposible que sea otra persona, ¿no? Porque sabemos cómo habla él y cómo se expresa, ¿no? Y,
y pues, contando billetes.
Y uno, dos...
No sé, tiene que ser desde luego muy, muy curioso. Elisa, ¿cómo se llamaba la tienda de moda de Rus en Chátiva?
Rusini.
Rusini, es cierto, ¿eh?
Uh-huh. El Rusini.
Sí, sí.
Rusini.
Esa tienda de moda de la mujer. Vende trajes, por
Rusini.
Cierto.
Vende trajes.
Me sorprende que no tenga Dipu delante. Dipu Rusini.
Bueno, este escándalo lo ha destapado Esquerra Unida del País Valencià. Así que vamos a escuchar a Ignacio Blanco, líder de Esquerra Unida, candidato al Scorch, que hablaba así sobre Rus, y él pensaba que esto... piensa que es el fin de Rus y también la caída del PP.
Si en un momento determinado se conoce el contenido de las grabaciones, caerá el señor Rus, pero caerá el Partido Popular también.
Bueno, pues estaremos atentos con estas grabaciones de Alfonso Rus, que insistimos, que él dice que está manipulada y que encima además que pueden llegar como eso, fuego amigo, que son fuego amigo. Ya veremos. Bueno, nos vamos a más temas de la actualidad esta semana. Y bueno, leemos el titular del país.com. Un 25% de los españoles cree que el sol gira alrededor de la Tierra. Una encuesta oficial constata, atención, el analfabetismo científico de la población, así tal cual lo pone, pese a que la situación ha mejorado en los últimos años. Antes éramos más tontos todavía. Bueno, esto es una encuesta de percepción social de la ciencia presentada por la secretaria de Estado de I+D+I, Carmen Vela, que recalca que la alfabetización científica de los españoles ha mejorado desde 2006, pasando de un promedio de respuestas acertadas del 58% al 70%. Bueno, Adri, que es un valiente, ha dicho que se va a someter al test. Él no lo ha hecho. Javi y yo ya lo hemos probado.
Sí.
Así que vamos allá.
De acuerdo.
Bueno, Adrián.
Pero espérate, ¿aquí hay comodines y esas cosas o directamente
no.
Pelo?
Vale. Te voy a decir tus opciones, que es acertar, fallar, no supo. No supo es fallar, ¿no?
Y, no supo.
Y no contestó.
Que también es fallar.
Es como no sabe, no contesta, ¿no?
No supo es enredarte. No supo contestar.
O acierto o soy un analfabeto científico.
Es otro nivel del analfabetismo ya, si no sabe contestar. No sabes.
Ni si, ni no. No supo.
Estas son las preguntas que se han hecho en la encuesta que, bueno, vamos a trasladar a Adri y, bueno, animamos a la gente que apunte. Son nueve preguntas con nueve respuestas, pues acaso es analfabeto, te lo digo todo.
¿Me has puesto la canción de 50 por 15?
Sí, sonado al principio.
Pinta
bien.
Analfabetismo, ¿eh?
Me está dando mucho miedo.
Cuidado. Bueno, empezamos, ¿eh? Esto es en una encuesta oficial, ¿eh? Encuesta oficial, así que vamos allá. ¿El centro de la Tierra está muy caliente? ¿Sí?
Uf.
¿O no?
Hombre, eso es sí.
¿Eso sí?
Eso sí, eso sí. Lo sé por la película de Viaje al Centro de la Tierra, que tenía mucho calor.
Y acertado, Adrián, bien, bien. Como el 90% de la población española que acertó, un 4,6 falló, un 4,6 no supo y un 0,8 no contestó. Bueno, Adrián, siguiente pregunta.
Adri, te recomiendo que no digas por qué lo sabes, vale, queda mejor.
Queda mejor, sí, sí.
¿Los continentes han estado moviendo a lo largo de millones de años y continuarán haciéndolo?
Ah, tengo que contestar ya. Sí, tiene.
Esto huele a no supo.
No supo, no supo.
Eso es un sí, eso es un sí. Sí, sí.
Eso es un sí, eso claro sí. Que sí, claro.
Los terremotos
sí.
Son prueba de ello, además.
Pues el 87,3% de la población española también acertó, un 7,2% falló, un 4,8% no supo y un 0,7% no contestó. ¿Los seres humanos provienen de especies animales anteriores? ¿Anteriores? ¿Sí? ¿O no?
Sí, de los monos. Lo que pasa es que esta es una teoría evolucionista, si yo soy creacionista ahora...
La explicación no es correcta, pero...
Y venimos de los monos, de los micos.
No, por favor. Dicen que sí, ¿no?
Digo que sí, digo que sí.
Eso es correcto. 83,7 que acertó de la población española, un buen resultado. 11,5 falló y 4% no supo. Es que el no supo casi siempre es lo mismo, ¿eh? ¿El oxígeno que respiramos en el aire proviene de las plantas? ¿Sí o no?
Hostia.
Sube la tensión.
Me la voy a jugar, voy a decir que sí.
Te la juegas, ¿eh?
Madre mía,
¿cómo se la ha jugado?
Digo que sí.
¿Cómo se la ha jugado? Pues claro que sí. 80,1% de la población española acertó. 17% falló, ¿eh? Eso, y un 2 no supo.
Es una pregunta complicada.
Esto ha sido un no supo.
Es que no supo.
Puedes dejarlo en no supo, ¿eh? Si
no, no, prefiero arriesgarme, prefiero arriesgarme.
¿El sol gira alrededor de la Tierra, Adrián?
El sol gira... A ver, espérate que esto tiene trampa. ¿El sol gira alrededor de la Tierra? Por supuesto que sí.
¿El sol?
¡No, no, no, no! ¡No! Alrededor.
Se ha unido el porcentaje.
Atención. Lo más sangrante de todo es que lo hemos leído.
Que quería decir justo lo contrario.
Es la única que sabía.
Esto
la única
tiene trampa.
Que había leído.
Espérate, ¿esto tiene trampa? Sí.
No me lo puedo creer. Es la única quería que hemos leído en el titular.
Pero quería decir justo lo contrario.
Esto es. Falló. Esto es falló. Lo siento, Adrián. Oh. Ojo que estás cerca del analfabetismo. Llevas. Bueno, llevas 4.
Te has liado.
Tiene, con que hacerte una ya...
Es que está mal enunciada, ya sé por qué todo el mundo falló.
Ya.
El sol gira alrededor de la Tierra.
Que tiene muchas complicaciones.
Está mal enunciada.
Has dicho que sí. Pues el 72,5% de la población española acertó, un 25,1%, como he leído al inicio, falló.
Bueno, no soy tan raro, ¿eh? 25.
¿Los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios?
Pues no.
¿Y los Picapiedra?
Pero esos son los dibujos.
Entonces de dudar.
No creo que hicieran cemento en un pelícano.
¿Qué dices?
Digo que no convivieron con los
pelícano no es dinosaurio, ¿eh? Pues
no, eso hacen los picapiedras.
Has acertado. Los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Es falsa. 69,5 de la población española que acertó. Venga, va, que aquí sube el nivel, ojo, ¿eh? ¿Toda la radioactividad del planeta es producida por los seres humanos? ¿Sí o no?
Estas no. Porque el sol que gira alrededor de la Tierra, que no, también genera radioactividad.
El sol, toda la radioactividad de la Tierra.
Todo está aplicado.
60,1% de la población que acertó, 26,6% falló, no ha sido tu caso, has acertado.
Esa era difícil.
Es no.
Pero está bien enunciada.
¿Los antibióticos curan enfermedades causadas tanto por virus como por bacterias? ¿Sí o no?
No supo.
Venga, va, juégatela. ¿No? ¿Quieres poner no supo?
Vale, venga, me la juego.
No supo. Déjalo.
Digo que no. Digo que los antibióticos no curan en virus ni cosas
de
esas.
Te dejo la opción de dejarlo no supo, ¿eh?
Digo que no.
¿Los antibióticos no curan qué?
En virus y cosas de esas.
Venga, va. Has acertado. Los antibióticos no curan enfermedades causadas tanto por virus como por bacterias. El kit es incorrecto. Así que has acertado. Has acertado como el 46,5 de la población española.
Ojo, o sea, soy...
56,6 falló. No supo 6,2.
Soy un culto científico.
Y la última. ¿Los rayos láser funcionan mediante la concentración de ondas de sonido?
No tiene nada que ver el sonido con los rayos láser, así que voy a decir que no.
¿Es falso? Javi, ¿tú qué dirías?
Falso.
Bien. Bueno, pues acertó Adri como el 45% de la población española, pero me ha parecido muy mal. Yo creo que lo podríamos dejar como analfabeto.
Un no supo por ahí.
Lo del sol.
Pero es que estaba mal enunciada. Tú me dices,
el sistema
solar es heliocentrista, y te digo sí.
Bueno, vamos a más noticias de esta semana, venga. porque queremos hablar de la Feria del Libro, que se está celebrando en los Jardines de Viveros del 22 de abril al 3 de mayo de este año, que claro, las provincias ha hecho una noticia que nos ha llamado mucha atención, es que la Feria del Libro la trajo Fraga a Valencia. Tenemos que rendirle culto, Javi.
Sí, parece ser que las provincias han decidido que sea una especie de oda a Fraga este Día del Libro. No lo entiendo muy bien, pero bueno.
Ha sido un poco así, ¿sí?
Sí, ha sido un poco así. Se ve que él lo trajo y debemos toda la cultura valenciana la debemos a este señor.
Bueno, además, comentan en la noticia que la Feria del Libro tuvo también su reina, sus inicios, 27 de abril en el Teatro Principal. Fue proclamada como tal en el clima de una fiesta literaria la joven Mairén Beneito Jiménez de la Iglesia, que es la que se despidió, la concejal que se despidió con un texto lleno de faltas del área de cultura.
Aria, esa mujer blanca.
en Valencia fue proclamada como reina de esta fiesta. Como en su momento Rita Barberá, Musa del Humor, allá por la época de los brontosaurios o algo así.
Entonces pues, sí que convivieron los dinosaurios con los humanos.
Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante.
Por llamarla humana.
Muy interesante la Feria del Libro, que se están celebrando actos muy, muy... Vale mucho la pena ir. Por ejemplo, el próximo día 3 está la presentación se hace un coloquio sobre el libro de Laura Ballester, de Yután contra el Oblit. Nosotros estuvimos en el de Xavi Castillo. Hemos ahí pescado algunos libros que están muy interesantes. Así que nosotros, esto como revolución, Javi, vamos a intentar leer el texto de Mairén Beneito. Javi, tú tienes el reto.
Sí, es un intento, porque es muy complicado. Yo creo que esto es muy difícil de reproducir. Voy a ver si lo intento. Hoy es un día de agradecimiento a MC Reina porque pensó en mí, a Vicente González Lionzondo, porque llevó el intento a Rita Barberá, porque aceptó la valencianista y confió en mí. Todo esto va así porque no tiene comas, ¿eh? Y me dio durante muchos años servicios sociales, gracias al equipo porque luchamos y conseguimos mucho, el Palau, que es un trabajo precioso, gracias a los melómanos y a la familia, todo el apoyo del pueblo y sobre todo a Rita.
Parecía que ha dicho todo apoyo al pueblo, pero
el apoyo. Y sobre todo Rita, ahí va una A, sobre todo a Rita, pero bueno, dice, sobre todo Rita, la teniencia de alcaldía con todo el área de cultura difícil, sin economía, pero con mucho por hacer y trabajo. Esto va así, ¿eh? No tiene ningún sentido, pero va así. Gracias, Pedro. Y a todo el equipo Mercedes. Va sin coma, ¿eh? A todo el equipo Mercedes, de la Fórmula 1 y tal. Cuántos momentos buenos y malos, pero siempre ilusionante. Dejo mi puesto con las mismas ilusión y ganas que el primer día. Y seguiré luchando por Valencia y Latina mayúscula, la música.
O Valencia 1.
O Valencia 1, que se ve que hay una Valencia 2 en otra parte, el universo paralelo, como dijo Steve Conkey el otro día. Y sobre todo por vosotros, los valencianos.
Está bien. Muy bien, Javi, ha sido un buen homenaje a una gran concejal.
Es complicado poder expresar.
No, se merece un aplauso él por leerlo.
Sí, claro que sí.
Yo no lo puedo leer.
Un poco de apoyo.
No somos analfabetos, ha quedado demostrado. Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia. Sí, ahí estaba también la fiesta de Rita. Bueno, vamos a la opinión de Ramiro, que seguro que es muy interesante el tema también que nos trae esta semana.
Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.
¿Usted es tonto o qué?
La opinión de Ramiro.
Bueno, hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Esta semana se han multiplicado un poco este tipo de cortes, porque hemos tenido el de Esperanza Aguirre, con limpiar de Madrid de mendigos, el del Círculo de Empresarios diciendo que los parados somos unos pobrecitos y cosas así.
Las perlas, ¿no?
Las perlas. Bueno, Ramiro, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Buenas tardes, noches. Estamos en campaña, es normal. Sacan lo mejor que tiene
la artillería
dentro de ellos. Sí.
Tampoco se ha quedado atrás Pedro Sánchez, ¿verdad? Con los miembros y miembras y lo de Machado.
Están sembrados.
Sí, están on fire, ¿verdad, Adri?
Están que lo tiran. Cuanto más quieren hablar, le pasan como a mí. Dicen que tengo taquilalia. Cada vez que hablo más la cago. Pues esto es igual.
Sí. Eso va a ser.
Te vas a presentar a las elecciones también.
Yo doy el pego, además, ¿eh?
Bueno, pues Ramiro, cuéntanos qué tal ha ido la semana, a tu juicio.
Bien. Bueno, hemos tenido desastres naturales y otros que no son tan naturales, pero bueno, estamos un poco acostumbrados a ello.
Pues sí, vamos a escuchar con atención lo que nos has traído hoy, así que te dejamos el micro y guardamos silencio.
El 23 de abril es festejado en todo el mundo como el Día Internacional del Libro. Además, este año coincidía con el vigésimo aniversario de su proclamación como tal por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se trata de una jornada dedicada a reconocer el valor del libro como vehículo de valores y conocimientos y como depositario del patrimonio inmaterial, así como puerta de acceso a la diversidad de las culturas y como instrumento de diálogo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, no quiso dejar pasar esta conmemoración. Así, utilizó su cuenta en una red social para difundir una fotografía tomada mientras iba sentado en un coche, esta vez con el cinturón puesto, y leía «Puedo prometer y prometo mis años con Adolfo Suárez», del periodista y cortesano Fernando Onega. En la imagen, Fabra pues no pone muy buena cara. Sus labios, levemente torcidos, revelan desasosiego, intranquilidad. Tampoco hace falta incidir en el supuesto carisma del Molo Honorable. Ya saben que intentó que todos le pagáramos un coach personal para mejorar sus dotes de liderazgo, algo que sigue necesitando. A ver si la alcaldesa de Valencia le hace un préstamo. Quizás Fabra sufría un ligero mareo. Ya saben, esa típica indisposición que se siente al leer en un vehículo. O quizás Fabra había llegado al capítulo en que Suárez es apuñalado por sus compañeros de la Unión del Centro Democrático, tal y como hicieron los senadores romanos con Julio César. Quizás los rostros de Rita Barberá, de Alfonso Rus, Pepe Císcar o Isabel Bonitz se agolpaban en la mente del presidente. Y ya saben esa pregunta. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? La Generalitat también organizó una serie de actividades con motivo del Día del Libro. De esta manera, la Biblioteca Valenciana acogió la representación de La Celestina, de Fernando de Rojas. También hizo un homenaje a Miguel de Cervantes y celebró el quinto aniversario de Santa Teresa de Jesús. De momento, se desconoce si el flamante Observatorio de las Señas de Identidad tiene algo que decir ante tal alarde de valencianía. Bueno, aunque el 23 de abril ya queda un poco lejos, me permitirán que utilice este espacio para hacer tres recomendaciones literarias. Son tres libros que hablan del pasado de los valencianos, de las circunstancias que nos han llevado a la situación que vivimos hoy en día y también de los retos que deberemos afrontar en el futuro. Vamos allá. El medievalista Vicent Baidal explora la historia del pueblo valenciano desde hace años y además nos la enseña de una forma sencilla en su blog Vent de Cabilia. Ahora, y con ese mismo título, la editorial Drasana publica una selección de los mejores posts escritos desde principios del 2006. En 100 páginas, el lector tiene la oportunidad de conocer episodios poco conocidos, como por ejemplo la propiedad por parte de un valenciano, Joan de Baiterra, de la isla de Formentera. También el llamamiento que hizo en 1561 el librero Onofre Almudébar para incentivar el uso del valenciano. O quizás el primer caso de corrupción en nuestras tierras, protagonizado por el barón de Argeleta, que era Pere Escriba, a principios del siglo XVII. Otra editorial valenciana, Bromera, ha publicado en valenciano y en castellano La financiación valenciana, una historia de sumisión. Obra del economista e investigador Vicent Cucarella, este volumen ahonda en una anomalía que nos está costando muy cara. Somos una tierra más pobre que la media nacional, pero somos contribuidores netos al sistema. El dibujo de Ortifus, que ilustra la portada, lo explica perfectamente. un camión con el rótulo Gobierno de España se lleva un cargamento de naranjas. El conductor, antes de irse, le lanza una naranja al pobre agricultor. Es lo que se conoce como ofrenar noves glorias a España. Por último, y para desengrasar, un poco de humor. El cómico Xavi Castillo y el dibujante Lalo Kubala han unido su ingenio para exhibir las barbaritats valencianes. El subtítulo también es esclarecedor, de la visita del Papa al Coloret de Rita. Los autores nos invitan a sumergirnos en los mayores empastres, y hay unos cuantos, que ha cocinado el Partido Popular en los últimos 20 años. Además, podrán conocer la historia de ese héroe anónimo que dejó una boñiga en la taquilla que el expresidente Camps tenía en un selecto club de tenis de la capital. Solo puede decir a sus pies. Hasta la semana que viene.
Mire, señor Rajoy, ustedes ayer, todos los miembros y miembros del grupo parlamentario... Permítanme ustedes la broma.
Pero silencio. Pero...
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Bueno, la editorial de Ramiro Calvo, nuestro compañero y amigo de la Radio Municipal de Manises, sobre la Feria del Libro, como hemos dicho, hasta el 3 de mayo en los Jardines de Viveros, y además ahí siempre mordaz, muy interesante, ¿verdad, Lisa?
Sí, y además es que ya voy a dejar de hacer recomendaciones, porque Ramiro os hace de libros y queda mucho mejor, y ahora Adri me va a suplantar en la de cine, así que yo ya me voy a jubilar.
Además, Javi ya ha hecho caso a la recomendación por anticipado.
Sí, yo por lo menos uno de los libros, ya no diré cuál, ya lo tengo.
Pero creo que se sabe.
¿Por qué?
No por nada, yo no digo nada.
¿Ahí por qué va a ser? ¿Puede
no,
ser?
Por la risita que se ha oído después de decir lo de la boñiga delante de la taquilla de Campsita.
Puede ser.
Es una imagen muy bonita, además muy gráfica de...
Bueno, Elisa, entramos en nuestra sección de cine. Uh-huh. Y lo hemos hecho al compás de la banda sonora de Birdman.
Sí,
Birdman, que dice...
¿Tengo que decir Birdman? Vale.
No, tú dilo como quieras.
Los que dicen Burger King, ¿no?
Burger King.
Dicen Birdman.
Pues no, Adri me va a reñir, voy a decir Birdman. Bueno, pues vamos a hablar de Birdman, pero vamos a hablar por...
Que suena muy ridículo, ¿no? Os di cuenta, ¿no?
Sí. Vamos a hablar en realidad de Robert Downey Jr., porque se ha mofado de los que hablan español, de todos los españoles, mexicanos, todos los que hablamos español, porque le ha sentado un poco mal unas declaraciones que, también es verdad, según supuestamente las ha dicho Iñárritu, pero no las ha dicho en ese contexto, y el periodista que le preguntó las ha sacado un poco... de contexto para que se las tomara así de mal. Pero bueno, la reacción del actor no tiene perdón tampoco. Y la respuesta de él al decirle que, bueno, en una entrevista le comentaron lo que había dicho Iñárritu, y la respuesta de Robert Downey Jr. fue la siguiente. Creo que habló de genocidio cultural en esa...
¿Pero cuáles son las declaraciones?
Bueno, Iñárritu, voy a decirlo sí, cómo ha sido. Iñárritu, durante la promoción de Birdman, dijo algo similar
a lo que
el entrevistador le sugirió a Robert Downey Jr., pero no fue exactamente lo que le dijo. Con sacadas de contexto, lo que las declaraciones exactas fueron que afirmó que le gustaban las películas de superhéroes, pero porque que no le gustaban, perdón, porque siempre andaban matando a gente y han sido veneno y un genocidio cultural, porque la audiencia queda sobreexpuesta a ese complot y a las explosiones, y bueno, esa mierda no significa nada acerca de la experiencia del ser humano. También era un poco, estaba hablando de su película, y su película, si lo recordáis, va sobre un personaje que ha sido un superhéroe y quiere un poco volver un poco a lo que es, bueno, a lo que es él, ¿no? A como a resartirse. Uh-huh. Entonces, él lo estaba explicando a través de lo que es su película, no estaba refiriéndose a las películas de superhéroe en general. Pero bueno, al decirle,
bueno.
Al sacarle esta frase exactamente a Robert Downey Jr., la respuesta de él fue, está grabado en vídeo, no te puede decir que no ha sido así, fue la siguiente. Creo que para un hombre cuya lengua materna es el español, poder construir una frase como genocidio cultural habla de lo brillante que es. Y con estas palabras zanjó la controversia de Robert Downey Jr. y dijo que los españoles no sabemos construir frases en las que se pueda meter genocidio cultural.
Los hispanoparlantes, ¿no?
Sí, los hispanoparlantes.
No se refiere a
español en concreto. En México se ha formado la de Dios y está en contra de las películas de Robert Downey Jr. ahora. Pero bueno.
Pero a lo mejor es una coña, es que... No sé, así es un poco...
A ver, tal y como lo dice y con la cara que lo dice, tú ves el vídeo y lo dice con toda la mala sombra y luego la sonrisita de medio lado de ahí queda eso.
Yo no he visto el vídeo.
Este hombre es de soltar perlas. Ya se enfadó hace poco también en una entrevista con otro periodista por algo que le dijo fuera de tono y se largó de la entrevista. Pero esta vez ha querido contestar esta perla.
Siempre polémico Robert Downey Jr., que a mí me gusta. Me cae bien además este hombre. Y nunca
te llamaba analfabeto prácticamente. Pero,
sí.
Bueno. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Se le perdona.
Sí, yo se lo perdono. Sí, también. Robert Downey Jr. se lo perdono. Bueno, Lisa, pasamos a más cosas. Sí. Vamos a hablar de cine de verdad ahora, ¿no?
Sí, sí, del que le gusta a estos dos.
Bueno, hablamos. ¿Tú sabes de qué hablamos?
Sí, sé de qué hablamos.
¿Por
qué?
Así como no vas a verlo, si está todo el día viéndolo en bucle.
Es una historia muy larga, pero sé que esta canción pertenece a 50 sombras de Grey.
¿Por qué? No, explica la historia, hombre.
Uy, historia, la historia.
Pero resulta que ahora yo, el poco dinero que me saco es montando bodas y a los pastelosos...
empezaba bien.
Y a los pastelosos de los novios les gustan que le pongan canciones bonitas como la de 50 sombras de Grey.
Pero
a los que le gusta 50 sombras de Grey son... ¿Pastelosos o son, no sé, picantones?
La
digamos,
canción, ¿no? Es bastante pastelosa. Desde luego, no, la película no la he visto, no me dio el libro y es algo que no pienso hacer.
Vale.
Ya, bueno, eso dice.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con 50 sombras de Grey?
Bueno, pues vuelven las noticias sobre 50 sombras, esta vez 50 sombras más oscuras, que será la segunda parte. Es el regreso de... Lo estabais deseando, yo lo sé. Y las nuevas noticias, después de haber recaudado 560 millones de dólares en todo el mundo con la primera, es que
por fin
50 sombras más oscuras, la segunda saldrá ya al día... Tiene fecha el 10 de febrero de 2017 y 50 sombras liberadas, que es la tercera parte, pues si no lo sabéis, el 9 de febrero de 2018. Voy a apuntar en vuestra agenda las fechas, que yo sé que ya la teníais apuntado, pero lo voy a hacer.
Pero el 9 tal, cerca del 14, pero nunca
siempre,
el 14.
No, siempre es cerca de San Valentín, pero claro, será el viernes anterior para el estreno, claro, y demás. Bueno, pues poco a poco vamos conociendo más detalles sobre ellas. Ya se sabía que no le va a volver a dirigir Sam Taylor Johnson porque se retiró. No se sabe aún el director, es lo único que no se sabe. Los protagonistas serán los mismos. Y ahora se rumorea con que, además de que Rita Ora volverá a hacer de la hermana...
¿Quién?
Rita Ora, una cantante.
¿Una cantante?
Sí. Hace su papel de Mia Grey. Bueno, este es Rita un poco analfabeto, es un poco de música.
Es Rita la cantadora, sí.
Se llama Rita Ora, separado.
Vale. Sí,
bueno,
sí.
Pues el nuevo rumor es que será, o eso dicen, Charlize Theron la que haga el papel de Elena Lincoln, que se llama, es Mr. Robinson, Mrs. Robinson, perdón, en el libro, y es la responsable de los particulares gustos sexuales de Christian Grey, la persona que lo inicia en este mundillo. Y bueno, para este mismo papel sonaron ya nombres como Uma Thurman o Kim Cattrall, que es conocida por su papel en Sexo en Nueva York, pero finalmente parece, porque no está confirmado, que Charlize Theron será la que hará este papel. Bueno, otro papel que también parece que está casi definido es Cara Delevingne, que es una actriz barra modelo, más modelo que actriz, que podría encarnar a Leila Williams, que es una de las antiguas sumisas del personaje principal de Christian Grey. Y decir también, ya de paso, que Cara Delevingne también va a salir en Escuadrón Suicida, que es la película que están haciendo.
¿Cómo se llama? ¿Cara Delevingne?
Cara Delevingne, sí.
Joder, macho.
No sabéis ningún nombre.
Me estaba preguntando qué era Levine, ¿no? Digo, cara de tal, cara de...
Bueno, pues si vuelves a ver en la tele el anuncio de Zalando, que sale una rubia así como bailando con unos auriculares, esa chica es. Y bueno, pues saldrá en Escuadrón Suicida con Margot Robbie, Will Smith y Jared Leto, entre, bueno, estos serán los principales que se hacen esta nueva película de Marvel.
Y qué buena foto de Jared Leto haciendo de Joker, ¿eh?
Sí, a raíz de esto quería decirlo de la foto, que es un Joker un poco diferente, todo lleno de tatuajes. Uh-huh. Me gusta sobre todo el que dice que está loco en la cabeza.
A mí me gusta la foto, aunque yo me quedo con el anterior, ¿eh? Me pareció un Joker muy acertado. Bueno, ¿algo más que añadir sobre 50
sombras?
No,
nada más que añadir, ya estoy nerviosa por la recomendación, es lo único que queda.
Vale, pues vamos a ver si es mejor 50 sombras de Grey o la recomendación de Adri. Esto va a estar reñido, yo creo, ¿eh?
50 Cuidado. Sombras más oscuras, por favor.
50 sombras más oscuras, sí.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, nuestra recomendación no va a ser... Que, por cierto, vamos a felicitar a Daniel Guzmán en el Festival de Málaga, que ganó por la peli A Cambio de Nada, súper triunfador, tío que se lo ha currado mucho y protagonista de Aquí no hay quien viva en su momento.
El marido de la pija.
El marido de la pija, pues muy bien. No vamos a recomendar esa peli de momento.
No, yo creo que hoy...
A lo mejor llega. Pero hoy tenemos algo muy serio que ha llegado a la redacción de Cómo Está el Patio y tenemos que ponerlo sí o sí.
Efectivamente, en la recomendación de Cómo Está el Patio os traemos un estreno que yo creo que era largamente esperado. Es una nueva pieza audiovisual de la productora audiovisual, valga la redundancia, del Partido Popular, que quema su contabilidad en B creando una portentosa y magistral pieza de audiovisual. Una obra tan espectacular que hace palidecer a Spielberg, un guión que Tim Burton desearía tener, una obra tan explosiva que las películas de Michael Bay parecen un cuento de niños y, sobre todo, una obra con un desenlace tan inesperado que ríete tú del de los serranos. Esta magnífica pieza del audiovisual electoral del PP tiene por título Lo mejor que le puede pasar a una magdalena. Como han dicho, es de los creadores del blockbuster electoral de Mariano Rajoy. Este monstruo audiovisual nos deleita una vez más con un nuevo vídeo de campaña electoral del PP, donde nuestro héroe, no es ni más ni menos que el grandísimo, carismático e ilustrísimo Alberto Fabra. Esta es una comedia pura, una obra de un humor absurdo, digna de los Monty Python, pero cargada de una gran crítica social y una profunda reflexión que nos hará reír a carcajadas, a la par que replantearnos enormes y trascendentales cuestiones de nuestra existencia valenciana. El reparto de lujo es el star system valenciano más top. Alberto Fabra en el papel protagonista.
No me lías, Javi, no me lías.
Alberto protagonista. Como digo, Alberto Fabra está. Alberto Fabra. Ay, ya
Alberto Pava.
Si es que me os reís
y me Pava, es un
bueno,
pava.
Como bien digo, Fabra es, interpreta el mole ilustrísimo.
Interpreta,
lo he dicho bien. No saqué fuera de contexto.
Por favor, ahora sí. Ahora me entiendes, ¿no?
Alberto Fabra interpreta así, perdona.
Se interpreta a sí mismo. Interpretando, valga la redundancia otra vez, a Molt Illustrisim, una magdalena en el papel del malo de la película interpretando a la magdalena. Y como personajes secundarios, un puñado de pobres desafortunados valencianos que no pudieron escapar de las garras de Fabra y su comité electoral. Sé que la expectación es alta e irresistible y antes de poner la pieza de audio que tenemos como tráiler, vamos a hacer una breve sinopsis.
Si ya lo has hecho.
No, la sinopsis viene ahora.
Espérate.
Personaje. Estamos en la comunidad valenciana, año 2015. Alberto es un antihéroe, odiado por sus descuidadas y presurosas decisiones, intenta hacerse de valer nuevamente. El camino del héroe es sordo, pero el del antihéroe es aún peor. Todos le critican, sus amigos, su pueblo, hasta sus magdalenas le plantan cara. Pero Alberto, resoluto, decide limpiar su honor, limpiar su ciudad con su gran don de gentes, enmendará sus errores para el bien de sus congéneres. Bueno, como bien digo, lo que recomendamos esta semana es Lo mejor que le puede pasar a una magdalena, una comedia del audiovisual donde el mayor enemigo de la Generalitat es una magdalena y ni mojándola con leche, oigan.
Vamos a escuchar esta pieza que nos ha traído Adri. Alberto Fabra, una magdalena valenciana, un cinturón de seguridad ausente, una persona que nos pinta un pepino, pero aquí está. Vamos a escucharlo.
Me cago en la con la prisa que tengo.
Las cosas empiezan a ir mejor, pero no se trata solo que lo diga yo, porque ¿qué voy a decir yo? Yo voy a decir que las cosas están mejor, pero es que objetivamente lo están.
Esta comunidad se está esforzando mucho. Nosotros aún tenemos que esforzarnos más. Tenemos que escuchar, comprender y trabajar para todos.
¿Qué tal, presidente?
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien. Muy
¿Qué
bien.
Tal, cómo te ha ido?
Pues poco picar, poco.
¿Poco? ¿Poco? Oye, no es por fastidiar el día, pero ¿sabes que está prohibido pescar a estas horas?
¿Tú ya sabías de pequeño que querías ser una persona dada a ayudar?
Yo cuando era pequeño quería ser futbolista como todo el mundo. Algo habremos hecho mal. Y desde luego yo he sido de los que esos valores y esa responsabilidad que tenemos como dirigentes, pues tenemos que corregir.
Las personas no son votos, son personas.
Cago en la
Bueno, tremendo, desde luego.
No es por fastidiar, pero te voy a joder la pesca.
Igual te multo y todo,
sí.
Si te ha faltado un poco el contenido erótico, que lo hay. Sí, porque sí, se le ve un poquito un bañador.
Sí, pero como ya Elisa había hecho la carga con 50 sombras de Grey, pues no querías verlo de tono.
Sale un poco un bañador.
Si tenéis la oportunidad de verlos, no hay más que poner en YouTube Fabra más magdalenas. Y el momento del pescador es bastante, bastante gracioso, porque el único que se ríe es Fabra, el pescador no.
Hombre, como para reírse, no me está intentando ganarse la vida.
El que se ríe es Pabra, ¿no?
Pabra, como queremos llamarlo.
Ay, Dios mío. Bueno, estas cosas pasan, ¿eh? O sea, estas cosas son cosas que están ahí. Y nada, sigamos votando, ¿no? quien queramos.
A mí me ha encantado el tráiler.
Elisa, cuidado, que hemos escuchado en alguna ocasión para hacerle la puñeta a Adri al canto del loco y ahora suena One Direction.
Que también
hemos hablado
de
50 sombras de Grey aquí, ¿qué está pasando?
Yo es todo por fastidiar a Adri. Yo me prometí que nunca iba a poner a este grupo, pero mira, me ha tocado ponerlo. Es que la noticia era tan... tan bonita que he dicho, tengo que ponerla.
La noticia es muy como está el patio, ¿eh?
Sí, ya la ha medio nombrado antes Javi, hablando de otra noticia, de bueno, de los universos paralelos. Pero bueno, Stephen Hopkins, el Directioner, conocido ahora, porque son los fans de One Direction, para quien no lo sepa, pues le dejó una perla a una de las seguidoras, porque si vosotros pudierais hacer una pregunta a Stephen Hopkins, tuvierais la oportunidad de hacer una pregunta, ¿cuál sería esa pregunta tan trascendental que le haríais a posiblemente la persona más inteligente del planeta? Pues la chica esta, que se llama, ya viendo que no me vais a decir qué pregunta haríais,
yo la tengo
Samantha.
Adri lo tiene ahí, ¿eh?
Ah, sí.
¿Tienes una pregunta, Adri?
¿Me echaré novia algún día?
Una muy trascendente también, para hacerlo a un gran entendido. Bueno, pues parecida fue la pregunta de esta chica, Samantha, supongo que gran seguidora de One Direction, que le preguntó sobre el problema, las consecuencias de la salida de Zayn Malik. Para quien no lo sepa, es uno de los que era integrante del grupo de One Direction, que ha salido ahora del grupo. Entonces ella estaba muy afligida sobre esto y quería saber cuáles eran las consecuencias de que este chico saliera de este grupo de 5, que era de 4. Bueno, el físico, al preguntarle su opinión sobre esto, dijo que en concreto el efecto cosmológico de romper los corazones de millones de chicas adolescentes en todo el mundo, habló de esto y dijo que por fin, gracias por hacer una pregunta tan interesante. Yo creo que esto era un poco ironía.
Pero te equivocas, él no lo dijo, lo dijo una máquina.
No, lo dijo él, no seas cruel. Bueno, después de que el entrevistador, que estaba, supongo que traduciendo, no sé exactamente, confesase que no sabía, que no tenía ni idea de lo que estaban preguntando, él agradeció por fin que llegase una pregunta sobre algo importante y trascendental, y su consejo para cualquier joven con el corazón roto fue que preste atención al estudio de la física teórica, y porque algún día puede haber una prueba de que hay múltiples universos, y en uno de esos, explicó, no estaría más allá del terreno de lo posible que en algún lugar fuera de nuestro propio universo haya otro universo, y en este universo ese personaje, Zayn Malik, todavía estuviera dentro de One Direction. Y no solo eso, sino que también podría haber uno en el que esta chica o cualquier otra estuviera casada con él. Y esta fue la forma de animar un poco a la chica que tuvo Stephen Hawking, que me parece muy, muy original.
Sí, 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 yo me quedo sin palabras. Iba a decir una burrada después de escuchar el audio de Adri. De universos paralelos y tal, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno.
En un universo paralelo a Fabra no se le cae la magdalena. La taza de café.
O la cara de vergüenza. Pero nunca lo sabremos. One Direction, Night Changes. Fan, Stephen King. Stephen King, no. Stephen Hawking. La semana que viene salgo yo en el Calla Canalla este que montamos nosotros. Bueno, Elisa, una serie que vuelve, ¿no?
Sí, una serie que vuelve. Varias series que vuelven.
Vamos,
por lo que tengo entendido.
Bueno, ¿qué serie es, Adrián?
¿Los problemas crecen?
No, no, justo en ese, justo ahora iba a decir el título. No, ya lo han dicho.
Ni idea.
¿No?
¿No? Sí, por Dios, eso es una serie de la infancia mítica, por lo menos mía. ¿No conocéis Padres Forzosos?
Padres Forzosos, es eso, Padres Forzosos.
Ah, sí, sí. Bueno, Padres Forzosos, sí. Pues Padres Forzosos vuelve. El año que viene va a volver una nueva edición de Padres Forzosos, una nueva temporada, digamos. John Stamos, que era el actor que hacía del tío Jesse, no sé si acordáis, el de la melena, el que iba como de guapo. Pues esta serie es una serie muy famosa a finales de los 80 y principios de los 90, eso la conocemos nosotros. Y contaba con las peripecias de la familia Tanner, que hace ya 20 años. Este actor ha apostado muchas veces por que volviera a la serie, y de hecho lo ha conseguido en algunos revivals que ha hecho en anuncios de televisión o reuniones que han hecho así más emotivas para el cumpleaños del creador y demás. Pero bueno, tanto insistir, parece que al final lo ha conseguido y ahora ha sido Netflix quien ha visto un posible dinerillo en esto, porque además las reposiciones de la serie seguían teniendo mucho éxito, mucha audiencia, y entonces ha visto una oportunidad de negocio y ha decidido encargar una nueva temporada de 13 episodios que pronto entrará en producción y empezará a emitirse el año que viene. Por lo visto, todo parece indicar que serán todos los integrantes del elenco principal los que saldrán, ninguno se quedará fuera, incluso las gemelas Olsen, aunque no creo que hagan de bebé ya, porque en su momento hacían de bebé turnándose, una, porque claro, una niña tan pequeña no podía estar tanto tiempo en un plato. Y bueno, saldrán todos y esto será como para volver otra vez a meter a todos los personajes, y luego esto dará lugar a un spin-off, que sí ya será una serie más larga por lo visto, que se llamará Fuller House, y que será contará la historia de la que era la hija mayor, si no sé si recordáis que era un viudo con tres hijas, sí, sí. Y los dos tíos, que eran amigos de él. Bueno, pues contará la vida de la mayor, que ya tiene tres hijos, que será lo contrario, ella tendrá tres hijos y le ayudarán a criarlos.
Vale. Yo hasta que no haga una temporada más del Príncipe de Bel-Air, no me voy a quedar contento, ¿no? Todos estos son un poco de parches para intentar llegar al punto álgido que será la temporada del Príncipe de Bel-Air.
Bueno, la que vuelve es Bola de Drac.
Es la que estaba esperando Adri cuando ha dicho yo, pero ha oído la canción y me ha dicho, ah, pues no sé cuál es.
Vuelve Bola de Drac, que ahora llega además con una nueva transformación de Son Goku, que se le pone el pelo azul.
Ay, se podía quedar calvo como yo.
No.
Quinta transformación, Adri, se le cae el pelo.
Vuelve con el pelo
no
azul.
No te vendas también.
Y van a retomar la historia después de la muerte. Después de la.
Y luego me decís a mí, pero claro, que la originalidad será que en vez del pelo amarillo se le pone azul.
Bueno, vuelve Freezer, que es un clásico, por favor. Estamos aquí hablando.
Palabras mayores. Sabía yo.
Bueno, vamos a una última noticia. Relacionada con Juego de Tronos, Elisa.
Sí, bueno, noticia así breve, rápidamente. George R. R. Martin prepara una nueva serie que se llamará Captain Cosmos. Bueno, sí, últimamente se estaba bastante ocupado con la nueva temporada de Juego de Tronos, pero se había apartado un poco de la producción de los guiones y demás. De hecho, ha delegado en otras personas, colaboradores. Es precisamente por este motivo, porque espera estrenar esta nueva serie para la temporada 2016. Y bueno, os cuento un poco. Se supone que es una producción de ciencia ficción que se ambientará a mediados del siglo pasado y se centrará en un escritor de ciencia ficción con unas ideas sumamente revolucionarias. Tanto que nadie se atrevía a publicarle su idea y van a hacer una serie de esta sinopsis que os he leído.
Bueno, ha empezado flojita, Juego de Tronos, ¿no?
Sí, me sorprende hablar de Juego de Tronos y no hablar de Pablo Iglesias, porque últimamente siempre están relacionados, ¿no? Parece que va uno con el otro.
Es verdad, sí.
Pero bueno, sí, ha empezado un poco flojita esta primera, o sea,
George,
última temporada.
R.R. Martin, tú sí que eres lectora habitual, ¿no?, de esta saga.
Sí, bueno, estoy terminándome el último aún.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a despedir ya el programa de hoy. Venga, hoy vamos a rendirle un poco de homenaje a Adri, que fue el otro día al concierto de la gira final de Los Suaves, así que se lo vamos a dedicar a él con este tema que le gusta tanto. Bueno, Adrián, esto nos vale además también para hacer un poco de autobombo, porque aquí junto a nuestro amigo Javi Pastor, nuestro amigo Ramiro Calvo y aquí nosotros dos, que hemos hecho un cortometraje y junto con tu padre, que es el guionista, la mente pensante, para la Valencia Negra, que se va a celebrar dentro muy poquito, así que hacemos un poco de autobombo porque la gente todavía nos puede votar en la página web. ¿Cómo se llama el corto, Adrián?
El corto se llama Boca Negra y aquí lo hemos hecho entre Josema, aquí presente, yo, Javi Pastor y Ramiro, que ahora supongo que nos estará escuchando. Y bueno, aparte de que creo que deberían votarnos, sobre todo que lo miren antes y juzguen y pero
que no voten, que no voten.
Que no voten.
Te has olvidado otra vez de tu padre, yo no digo nada.
Bueno, es que es el que mueve los hilos en la oscuridad.
El padrino.
Y Ramiro además actor, ¿eh?
A Ramiro actor, además hay que decir que lo hace muy bien,
hace muy bien.
Es un tío muy polifacético.
Bueno, Adri, pues nos despedimos con Pardao para ti.
Muchas gracias.
¿Bien estuvo el concierto?
Estuvo bien y de hoy yo se la dedico a su vez a Ramiro, que me está diciendo hola.
Esta se rompe el corazón. Bueno, Adrián, hasta la próxima semana.
Hasta
que vaya
próxima
muy bien.
Semana, igualmente.
Javier Calderón, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y Elisa Cubéis, un placer también.
Hasta la próxima semana.
La próxima semana se despide quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán y esto ha sido Cómo está el patio. Adiós.